palama y mi hermano Petón. Solito de mi vida, el alma de este club. Contento voy, con ilusión, pasando facturitas en el tertulio.
Soy el relaño artificial. Como soy nuevo en esto del votar en lo del Balón de Oro, me han dejado participar este año y os voy a contar cuáles han sido mis votos que ya me han dado por telegrama y por fax al don Balón francés, que se llama France Football.
Sí, sí, sí.
Vamos a ello, os cuento. Mi proceso para la votación ha sido coger 3 cromos de Panini al azar y pa'lante. Paso de dedicarle más tiempo. 1 punto se lo daba Jude Bellingham, 2 puntos se los he dado a otro jugador del Madrid que para mí ha sido jugador revelación de la pasada temporada y que se lo ha rifado Europa, como bien sabéis, Jesús Vallejo. Y finalmente, los 3 puntos tenían que ser para un delantero. Y aquí no hay duda. John Carricaburu. La temporada ha sido cum laude.
Esto es la gozadera. Miami me lo confirmó, pero cantada por Lama y Florentino.
Atención. Miami lo quiero, pero
no se juega.
Todo era una locura. Pollonazo en la liga, para todo el mundo fue como un dolor de barriga. Los clubes protestando, jugadores que alucinan. Menudo disparate que aquí nadie comprendía.
Había que cruzar el charco, no lo quiso Florentino. Yo nadando en avión o en barco, al fin lo que se ha decidido es que el partido no se juega.
Miami me lo confirmó.
Vaya porrazo para Tebas.
Miami se lo rechazó.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Sí, dígame.
Carlos Sainz.
Sí, dígame.
¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte. Mira, soy Luis Moya, te llamo para darte la enhorabuena porque ya me he enterado por los medios que os había por Ferrari.
No, te confundes, Luis. ¿Tú te crees que soy el hijo de Carlos Sainz?
Tú eres Carlos, ¿verdad? Carlos Sainz.
Sí, exactamente, pero
el
no
hijo.
Soy quien...
Vale,
no,
yo soy Luis Moya.
Sí.
Carlos, ¿me escuchas?
Sí, yo te estoy escuchando.
Ahora sí.
Que te digo que yo no soy
me da
quien
pena,
tú
tío.
Crees que soy.
Yo soy Luis Moya, estuve contigo trabajando muchos años, yo con piloto de radio en Toyota.
Carlos.
Dime,
digo, Luis.
Es que estoy ahora mismo en Kuala Lumpur. La conexión no es muy buena, Carlos, te escucho, dime.
Que te digo que te busques el teléfono de Carlos Sainz verdadero, yo soy otra persona.
Vamos a escuchar al Xavi Alonso artificial.
¿Sí?
Dedicarle este rap a Vinicius.
A ver.
3, 2, vamos allá.
Hey, Vini, que estás ahí, ya estoy harto de tus gestos dirigiéndote a mí. Niñato, no lo flipes, reconduce tu camino, que lo ha visto todo el campo, que lo ha visto Florentino. Si te cambio y te cabreas, no te mires el ombligo. Vaya falta de respeto hacia el equipo y a Rodrigo. Te señala hasta Relaño, ya te acusa hasta Paquito. Deja ya de hacerte daño, lo dice hasta Miguelito. El estadio fue testigo de que fuiste un consentido, pero eso ya conmigo se te ha acabado, amigo. Esos gritos y aspavientos de camino hacia el banquillo se merecen de momento un multazo y un castigo. Tus regates y jugadas son pa' quitarse el sombrero, pero el club es señorío y el respeto al compañero. Y por eso te rapeo poniendo de manifiesto que si viene con 200 kilos, ni me lo pienso.
Uy.
Y ahora vas y lo cascas otra vez.
Estamos con el buzón de voz del móvil de Santi Cañizares después de la boda.
Sí.
Hemos tenido acceso a través de la inteligencia artificial.
Santi, soy Fabio Capello. Uh-huh. Enhorabuena, chiquitín.
Hola, Santi, ¿qué tal? Aquí Fernando Alonso. Muchísimas felicidades por la boda. Me dijeron que te casaste después de 6 meses de noviazgo. Eso sí que es ir rápido y no la mierda de Aston Martin que tengo.
El bicho de Bel Air.
Al oeste Andalucía crecía y vivía, estos pavistos niños, yo les decía. Le daba fútbol sin cansarme demasiado, maga una, maga dos, me sacaba graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos y se daba la vuelta, le robaba la boca del lío. ¡Vale, mi madre, marca el bicho una y otra vez! Con tu tía, te irás a Bel Air. ¡Vamos, niño!
Buenas noches, don Juanma Castaño, aquí José María Benito Benavente.
De los cantores.
Quiero cruzar la bahía de los cantores de París, pero el grupo Risa la ha versionado a través de los camerinos de Triana, dedicada a Sergio Ramos, que quiere comprar el Sevilla.
Quiere comprar el Sevilla por 400 millones. Por 400 millones, el club de sus amores, a él solo es calderín. Sergio Ramos quiere comprar el Sevilla.
a este le sobra el dinero que ha ganado de futbolero cantando y con Yucatán. Ay, que vuelva nuestro héroe y capitán.
Desde el principio hasta el final, buenas noches.
Hombre, presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Bueno, es muy feliz, muy contento por el empate contra Olympiacos, ¿eh? Así que nada, porque ha sido contra Olympiacos, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llaman los griegos?
Sí.
Bueno, porque es un empate muy riquíquides. Sí. Y bien ricas que están todas las griegas.
Oye, así, señor, sí, presidente, ha sido un mensaje un poco críptico, ¿no?
Yo creo que en Barcelona están muy nerviosos porque sí. Ven que no se despegan en la liga y pues, se han dado cuenta que nosotros tenemos a nuestro nuevo Ferguson. Nuestro Alex Ferguson va a ser Alberto, que va a ser 25 años o más si él quiere entrenador de la Madrid. O más.
Ese perfecto. Buenas noches, hombre. Juan. Aquí soy Mariano.
Mariano, vamos a ver. Te conozco, sí. Presidente.
Sí, vamos a ver. Para mí es una alegría que haya llegado el equipo Quique Sánchez Flores y vamos, yo espero hacer.
Si usted no es del Alavés.
Pero si yo soy el delantero del Alavés. Yo soy Mariano.
Ah, Mariano. Ah, coño. Perdón, es verdad.
En fin.
Claro.
Yo sé que estoy mal, Juanma. Sí. Yo estoy, después de haber escuchado a Carmichael.
Fernando.
Estoy. Vibraciones en el volante. Sí. Me van a temblar las manos. Sí. Estoy como para ir a robar panderetas.
Sí, sí. Ahora que quedan pocos días para San Valentín, versión de la canción Un besito nada más, de la orquesta Nueva Línea, que está tan de moda. Cantan Tebas y Fouto.
Yo quiero que me des. Un besito nada más.
Yo te voy a dar un beso.
Que me vuelva loco y me deje preso.
Ven que te doy un beso.
Foto de mi vida, no me la des con queso.
Tú vas a probar mis besos.
Te quiero robar un beso.
Ay, ladronzuelo.
Mami, ¿quién será el que me dé ese beso?
Yo.
Mami, ¿quién será el que me dé ese beso? ¡Auto, no te escapes!
Ay, mi presi.
Bésame, tonto. ¡Auto! ¡Un besito nada más!
Noche de bruja, aquí en Cholo Canario, ¿cómo estás?
Hombre, Cholo, ¿qué pasa? ¿Qué
¿cómo
tal?
Estás, pues?
Muy bien,
muchachos. Bueno, no salió partido como queríamos.
El Cholo Canario.
No salió un partido chachi.
No
salió. Empatamos de chiripa después de que ellos hicieran el tercer chilo. Resultado chungo, la Champions, chapuza de partido. Ahora va a entrar el chaparrón esta noche, nos faltó chispa. Nuestro juego fue de chiste.
Todo con la Che, ¿eh? Qué difícil.
Todo con la Che. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, chef.
Mejor que abrir el Vaya Festa hoy, Juanma, con una samba.
Venga.
La samba del banderín.
Venga.
¡Vamos, Vini! ¡Arriba!
La escuela de nuestra Paco, aquí Kiko Narváez, ¿cómo estamos?
Hombre,
estamos,
Kiko, ¿qué
estamos
pasa?
Bien.
Mira.
No, bien, la excelencia, como he dicho, la excelencia.
Excedencia, sí.
Rueda de prensa, pero no es la rueda de prensa que todos esperamos de cara a la convocatoria definitiva del próximo Mundial, que en exclusiva, y antes que ningún medio, pues voy a ofrecer en exclusiva, como digo, en la cabina COPE.
Buenas tardes a todos, gracias por vuestra presencia en esta comparecencia. Paso a informar de la lista de convocados para el próximo Mundial. Porteros, Unai Simón, David Raya, Unai Remiro y Joan García. Defensas, David Soria, Aarón Escandel, Sergio Herrera, Álvaro Valles, Paco Liaño, Esteban Suárez, Palop, Víctor Valdés y Pau López. Centrocampistas, Adrián San Miguel, Aitor Fernández, Alex Padilla, Unai Marrero, Pichu Cuellar. Y delanteros, Emilio, de Aquí no hay quien viva, gran portero, y Coque, el de La que se avecina. Muchas gracias a todos y siento que algún otro portero se haya quedado fuera.
Pues hasta aquí este Best Moments del Bahía Fiesta. Cerramos esta edición de Partidazo.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana no hay partidazo. Programación religiosa en la cadena COPE con motivo de la noche de Jueves Santo. El viernes tampoco. Noche de Viernes Santo son los dos únicos días del año donde a esta hora ustedes no estarán escuchando deportes. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Disfruten de esta Semana Santa. Tengan cuidado en la carretera. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las calles. Aquí estamos, ya sabes, después del partidazo, toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos paso a Herrera en COPE y quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad. Unos estáis intentando coger el sueño, otros preparando la ropa de mañana, otros velando por la seguridad de todos los españoles. Y todo esto sucede, ya sabes, en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política, donde siempre tenemos abiertos los teléfonos para entrar en contacto con este programa. Y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, hoy en nuestro temazo, tras el partidazo, hablamos de alimentos, en concreto de los que se cultivan, de los que vienen de la tierra. Y vamos a buscar el mejor tomate, el mejor ajo o incluso la mejor patata. Pero no por su apariencia, no. O por lo que nos cobran por ellos, no. Sino por su origen, es decir, por su semilla. Ahí comienza todo. Claro, no sé si sabes, ponedor, que existe un Banco Mundial de Semillas. Está en Noruega, en una especie de cripta que se encarga de, bueno, pues salvaguardar nuestras semillas de todos los continentes. Y lo hace, claro, ante la posibilidad de que una catástrofe acabe con los alimentos del mundo. Es conocida también como la bóveda del fin del mundo. Allí está, en medio de la nada, surge la entrada al lugar que asegura el futuro de la humanidad. Y lo que hacen es recopilar material de todos los países, también de España. Enviamos una delegación con semillas de tomates y cebollas, entre otras muchas cosas.
Esto que tenemos aquí en concreto, ¿ves? Es una muestra de judía. Así mantenemos la estanquidad, evitamos que las semillas se hidraten y a la temperatura de Svalbard, que es la misma de esta cámara, que estamos a menos 18, nos aseguramos su conservación a muy largo plazo.
Es impresionante. Es un poco apocalíptico, pero es que es la realidad de cómo está preparándose el mundo por si pasan este tipo de cosas. Acabamos de escuchar en Poniendo las calles a Lucía de la Rosa, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Y lo hemos escuchado desde un reportaje que le hicieron en Televisión Española y lo que hacía era explicar la preparación de los paquetes de semillas que mandaron. Aquí la conservación de este banco es verdad que es imprescindible porque en caso de cualquier desastre que acabara con todos los alimentos, pues serviría, digamos, como para empezar de nuevo y no morir de hambre.
La alimentación básica de la humanidad son cereales y leguminosas. Se podría recurrir a ese material para hacer frente a esos retos que nos podríamos encontrar.
Acabas de escuchar a Luis Guas, es el director de recursos fitogenéticos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, y él lo que hace es confirmar, pues ni más ni menos que la necesidad de un almacén gigante como este. Pero claro, ahora yo quiero contar a toda la audiencia aquí en Poniendo las calles que aquí en España tenemos algo parecido, pero un poco más modesto a nivel local. Emilio, por ejemplo, tiene 26 años, lleva recogiendo semillas de su entorno ya desde hace varios años. Él vive en Villacázar de Sirga, en Valencia. Y creo que, claro, la culpa de todo la tiene sus bisabuelos, Ponciano y Erundina, en cuyo huerto comenzó sus primeros escarceos con la agricultura. Emilio Medina está con nosotros en este momento. Muy buenas noches, Emilio. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estamos? Muy bien.
Pues mira, muy sorprendido con todo lo que tiene que ver con esto de las semillas. Es verdad, lo decía antes, un poco apocalíptico, pero es maravilloso. Yo no sé si es correcto lo que estoy contando a los ponedores de que se tiene ahora mismo, que tú tienes un banco de semillas. Se llama así, ¿no?
No, es correcto, está bien dicho. Uh-huh. A ver, al final empecé con unas pocas semillas que me fueron dando, pero al final te juntas con, no decenas, sino cientos de semillas. Y bueno, sí, lo podemos decir que es un banco de semillas, sí, un banco de semillas personal, que es el que he ido recuperando yo, pero que detrás de estas semillas hay cientos de personas que me han dado semillas, que las han cultivado ellos y que han llegado hasta estos días, las semillas.
Es impresionante. Así que podemos decir y mantener que has colaborado en ese banco con un montón de gente. ¿De dónde vienen esos granos que habéis aportado?
Claro, a ver, estas semillas... me las ha dado sobre todo gente mayor que cultivaban sus huertas y ya las cultivaban ellos o las cultivaban sus padres o sus abuelos. Y luego gente como yo que recuperamos semillas de estas personas y nos las intercambiamos entre nosotros, que nos conocen como custodios de semillas o guardianes de semillas, que nos dicen.
¡Buah! Qué interesante, por favor, qué interesante. Vamos a ponernos en situación, Emilio, por favor, para que lo entendamos todos perfectamente. Imagínate que decido poner un huerto, que lo tengo todo preparado... Y llega el momento de la siembra. Claro, compro las semillas, donde sea, las compro. ¿Esas semillas son nuevas, son antiguas? ¿Cómo puedo saber su origen? ¿Cómo puedo saber la historia que tienen detrás todas esas semillas?
A ver, las semillas que puedes comprar, que suelen ser comerciales, pues no te puedo decir exactamente qué antigüedad tendrán. Pero normalmente, en la mayoría de los casos, son semillas nuevas y suelen ser casi todo híbridos. Semillas antiguas a la venta es muy complicado conseguir. De hecho, es que no se vende. Normalmente lo que hacemos es intercambiar entre nosotros, entre vecinos, y así es lo que hacemos.
¡Qué barbaridad! Claro, lo que nos aportan esas semillas es impresionante. Entonces, digamos que es un producto final de calidad, cuyo origen puede ser incluso ancestral. ¿A ti cómo se te ocurre esto de montar todo este proyecto? ¿Cómo empezó todo?
Claro, a ver, yo empecé porque nosotros somos agricultores y ahora la mayoría del campo es todo pues cereal y forraje para los animales. Pero aquí las huertas pues hace tiempo que se abandonaron aquí en la zona de tierra de Campos. Pero tenemos un paraje, una tierra donde cultivaba la huerta mi bisabuelo Ponciano y mi bisabuela Erundina y mis tíos abuelos. Y quise volver a recuperarla y poner huerta. ¿Qué pasa? Que yo quería poner aquellos cultivos de antes, de antaño, con las semillas de antaño, aunque no va a ser igual porque estamos en el 2025, pero bueno, con aquellas semillas de los años 40, años 50. Entonces, claro, imagínate cómo me las apaño yo ahora para conseguir semillas lo más parecido a aquella época, para que poder cultivar un poco lo que cultivaban mis bisabuelos. Y fue muy complicado. Entonces tuve que hablar con mucha gente mayor, con muchos bancos de semillas y recuperando semillas de desvanes también o de paneras o de casas antiguas, de bodegas que todavía guardaban semillas en frascos de cristal o en sacos. Joder. Y así fue donde fui sacando muchas semillas de esas antiguas.
Ya me imagino. Porque claro, todas esas semillas que te habías encontrado, claro, no sé si se habían conservado intactas, luego las pudiste utilizar.
Pues mira, hay semillas que sí que aguantan y otras que no. Por ejemplo, lo que son cucurbitáceas, calabaza, sandía, melón, cuesta bastante si tienen 10, 20 años esas semillas que germinen. Pero tomate germinan bastante bien, se pueden conservar bastantes décadas. De hecho, este año la experiencia tengo con un tomate de Matute de Almazán, de Soria, del año 1916, y han germinado bastante bien. No vamos a decir que como una nueva, pero ha germinado bien y hemos podido sacar más semilla para que ese tomate no se pierda y no desaparezca el sabor de ese tomate.
Madre mía, pero si ahora mismo la población estamos diciendo que los tomates precisamente ya no saben como sabían antes. O sea, me estás diciendo, en otras palabras, Emilio, que te puedes incluso sentar en una mesa a degustar un tomate con el mismo sabor, la misma textura. Vamos, igual que un tomate, por ejemplo, de 1916.
A ver, exactamente igual no creo, porque estamos en otra época, pero sí, el tomate tiene la genética de aquella época. Entonces, sí, prácticamente será muy, muy, muy similar, con el mismo sabor que aquel tomate que comían nuestros antepasados en aquellos años, en los años 20.
Uh-huh. Además, he oído que te llaman el rey del tomate.
Bueno, sí, yo no me llamo de ninguna manera, pero hay gente que sí, que me dice el rey del tomate. Bueno, porque también voy a algunos certámenes y gano premios y ya sabes, los reconocimientos.
Hombre, pero eso está muy bien, ¿no? Está muy bien que te reconozcan tu mérito. Además, me han contado, he estado viendo y leyendo que, bueno, que hay un festival de tomate en Cantabria que te llevaste casi todos los premios.
Sí, bueno, fueron algunos, creo que fueron al final unos 15 premios que se daban y en total me llevé 9, más o menos. Uh-huh. Y sí, en la categoría nacional los 3 primeros y la categoría internacional también los 3 primeros. Como, mira, en nacional, por ejemplo, se presentaron unas 120 variedades, unos 110 en nacional y 120 en internacional. Y nacional fue la sorpresa más grata, que de esas 110 variedades que se presentaron en total, yo me llevé las 7 primeras, de unas 10 que presenté yo. Y todo eran con tomates antiguos. De hecho, el primer tomate me lo dio el electricista de Carrión de los Condes,
¿anda?,
que a él se lo dio cuando iba por los pueblos trabajando un tal Lucio de Villasarracino. Oh. Y era el tomate antiguo suyo de toda la vida. Que ahora soy yo el que le custodia, le guarda, le cultiva para que no se pierda ese tomate. Y de vez en cuando hacen ferias de tomates o certámenes, los envío, vamos, los llevo, los presento a concurso y mi grata satisfacción es que suelen ganar y ya no por llevarme los premios, que me da un poco igual, sino, joder, porque pongan en valor esta semilla antigua, esta semilla tradicional, que se hable de Lucio, que se hable de Villasarracino, que se hable de estas personas que la han cultivado durante un montón de años, que son las que realmente tienen el valor y el premio es para ellos, sobre todo.
Si ahora decido meterme, digamos, en tu zona de trabajo, Emilio, ¿dónde está? ¿Es un huerto? ¿Qué es lo que haces con las semillas? ¿Las siembras? ¿Las trabajas? Cuéntanos a todos los ponedores, ¿cómo es el proceso de conservación de una semilla?
A ver, yo los semilleros los hago en casa, porque los hago para tenerlos controlados lo máximo posible y tenerlos cerca casi todo el día. Y yo los pongo a germinar la semilla. Aquí en Tierra de Campos, en Palencia, tenemos los antiguos hipocaustos romanos, que son la calefacción radiante que dicen ahora. Pues esa ya la tenían los romanos y nosotros la seguimos teniendo, que es como prender la casa por unas galerías que subterráneas debajo de la casa, con leña y paja. Entonces el suelo de la casa está caliente. En ese suelo tan caliente, en la zona más caliente, ahí pongo los semilleros a germinar, las semillas de los tomates. Y en 2-3 días ya tengo los cotiledones fuera de la tierra, ya están germinando. Luego ya les pongo en una zona soleada, procuro que esté entre 20 y 22 grados y ya luego los saco a la calle y los endurezco para que sienta el frío, sienta el viento, sienta el calor, la luz directa. Eso lo que hace es hacer a la planta más dura, más resistente, que realmente es como se hacía antes, porque no había tantas formas de controlar la climatología, como era en invernadero, que es súper controlado todo. Yo lo endurezco para luego cuando lo saque a campo. Claro. Además aquí tenemos un clima bastante duro en Tierra de Campos, uh-huh, para que no sufra tanto la planta, ya está un poco acostumbrada. Y luego la planta se da genial en el campo. Además son variedades tradicionales adaptadas a estos terrenos duros y arcillosos, adaptadas a la sequía, adaptadas a las olas de calor. Son semillas resilientes, pues sí.
Porque claro, todas estas fases, Emilio, acaban realmente en un huerto donde crecen las distintas variedades.
Claro, claro. Luego lo llevo ya a la huerta y ahí es donde hago las plantaciones de tomate, sí. Después ya, por estas fechas, o depende cuando yo vea que es mejor sacar la semilla, cojo esos tomates o calabacines o calabazas, depende la planta que sea. Extraigo las semillas en casa y ya las guardo, las seco bien y en bolsas así voy apuntando su nombre de la variedad, nombre del donante, año de la extracción de la semilla y todo eso ya lo conservo en un lugar frío y seco y oscuro.
Uh-huh. Impresionante. ¿Realmente cuántas semillas tienes? ¿De cuántas variedades, Emilio?
Pues en total no lo tengo inventariado, uh-huh, pero el millar fácil, 1.100, 1.200, muy, muy fácil. Incluso puede que lo pase, porque hay semillas que todavía las tengo y nunca las he llegado a cultivar. Uh-huh. porque me amontono, se me acumulan un montón de semillas. Y voy poco a poco priorizando las más antiguas para renovar semilla nueva de esa antigua y que esté actualizada y no pierda la capacidad germinativa.
Ya. O sea que digamos que la renovación consiste precisamente en eso, ¿no? En sembrar.
Claro, la cosa es sembrarla. Por ejemplo, ese de 1916, lo siembras ahora, sacas semillas y esas semillas ya a punto del 2025, es semilla fresca. Esta semilla puede aguantar otras tantas décadas sin cultivarse y para que no se pierda. Aunque bueno, esta vez, por ejemplo, este tomate es muy bueno, así que lo seguiremos cultivando los próximos años. Seguiremos sacando semilla.
Ya. Si damos un paso más allá, Emilio, no sé si has acudido en alguna ocasión a alguna universidad que tenga, sobre todo, departamentos de investigación. Por ejemplo, alguna escuela de agrónomos. ¿Ese palo lo has tocado?
Pues no. Sí que he colaborado con algún centro de recursos fitogenéticos, con Edinia de Madrid, y bien, sí que me han enviado alguna semilla antigua de mi zona, y con el Instituto de Neiker de... Está en, no sé si, Vitoria, en el País Vasco, con el tema de la patata, y gracias a ellos hemos recuperado, estamos ahí manteniendo la patata roja de riñón, que la han conservado ellos, y me la han devuelto unas muestras.
Es impresionante, hombre. La verdad es que da gusto escucharte. Estamos disfrutando todos aquí en el estudio central de la cadena COPE y sobre todo ver todo lo que has conseguido a tus 26 años. Además, de manera autodidacta, ¿no? Sobre el terreno y echándole horas y horas. Yo sigo pensando que estás desaprovechado. Te lo digo aquí en directo en la cadena COPE, con el micrófono abierto. Creo que podrías aportar mucho a los nuevos métodos de la horticultura. Pero, en fin, yo creo que habría que compartir más tus conocimientos con toda la audiencia, ¿eh?
Pues sí, ojalá se pueda hacer eso y ojalá los agricultores puedan producir y comercializar estas semillas, este plantón y estos productos al mercado y lo pueda consumir la gente. Ojalá vuelva a ser así.
Desde luego que sí. Pues Emilio Medina, joven horticultor que ha creado un banco de semillas en su pueblo de Palencia, en Villalcázar de Sigra, y que no hace más que ganar concursos de tomates en todas las modalidades. Así que gracias por poner las calles esta noche con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta ahora. Que pases una feliz madrugada. Claro, hoy hablamos de eso, ¿no? De buenas vibraciones en la propia huerta. Hoy te pregunto qué alimento guardarías en ese Banco Mundial para que se conservara en caso de catástrofe o desastre natural. Algo que no desaparezca con el tiempo, eso es muy importante. Quizá algún producto natural como el tomate, no sé si la miel, o a lo mejor un plato favorito como la tortilla de patatas de tu madre o de tu abuela, o la paella. A lo mejor guardarías un árbol frutal, un manzano o una viña. En cualquier caso, ya sabes que las respuestas las recogemos a través de nuestro WhatsApp 662-942-605 o a través de facebook.com/poniendolascalles. Ahora lo que toca es actualizar la información y seguimos poniendo las calles hasta las 6 de la mañana, momento en el que aparece por aquí el gran Carlos Herrera.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.